La cultura como trinchera, el programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes. La reflexión de hoy se basa en una columna publicada por Osvaldo Bazán en el diario El Sol de Mendoza el 16 de abril. Hermosa columna que recomiendo. Tiene por título ¿Cuándo? En esa columna, Osvaldo Bazán cita un libro. Se trata de otro libro pequeño y a la vez también de otro libro clásico. En esta acepción de clásico que venimos manejando semana a semana, un libro clásico como aquel que nunca termina de decir lo que tiene para decir. Esta vez se trata del Desierto de los Tártaros, de Dino Buzzati, escrito en 1940. El libro habla de una nueva imposibilidad, la imposibilidad de avanzar mientras se espera que otra cosa ocurra primero. Giovanni Drogo, en la novela, es el personaje que encarna un oficial emplazado en una fortaleza, con mayúsculas, después vamos a hablar de esto, en una frontera con el desierto. Su misión, esperar a los tártaros. Acá voy a transcribir las palabras de Bazán. Espera, y espera, y espera, pero los tártaros no llegan, y todo se hace espera. No hay cómo avanzar en la vida porque lo único que se hace es esperar, y esperar, y esperar. Y ya no importa ni cómo ni por dónde vengan los tártaros. Todo es claustrofóbico en el desierto, todo es asfixia, porque todo es espera. Todo es monotonía y descenso, porque todo es espera. No hay proyecto posible, porque todo es espera. Nos casamos, esperemos. Me mudo, esperemos. Cambiamos la heladera, esperemos. Empiezo el curso, esperemos. Cambiamos el auto. Bueno, autos no hay. ¿Y si se va todo al carajo? Es la pregunta que recorre el país. Ya estamos en el carajo, es una respuesta posible. ¿Y si ya estamos en el carajo, a dónde vamos? Es una pregunta sin respuesta. La incertidumbre es el gran veneno para el futuro. Este tramo lo extraje así tal cual de la columna de Osvaldo Bazán.
Brillante.
Magnífico. Ahora agrego yo que la espera también es un veneno para el futuro. Hace poco habíamos hablado de cómo podemos perdernos en el laberinto de un desierto a través de ese hermoso cuento de los dos reyes y los dos laberintos de nuestro genial escritor Jorge Luis Borges. También hablamos de otros laberintos imposibles, como por ejemplo Ante la ley, El proceso, Bartleby el escribiente, por mencionar los últimos que tratamos. ¿Es que todos los libros hablan acaso de imposibilidades? ¿O es que la imposibilidad es una visión del mundo? ¿O otra visión del mundo?
Brillante también.
Así nuestra invitación hoy es a perdernos en la frontera de un desierto, esperando.
La espera, la imposibilidad, las imposibilidades y la espera. Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular La cultura como trinchera.
La cultura como trinchera. El programa que nos invita a pensar la realidad desde múltiples perspectivas.
Buenas tardes, bienvenidos a La Cultura como Trinchera, en este espacio en el cual por lo general lo que deseamos es que puedas cuestionarte, en definitiva, puedas preguntarte, repreguntarte y abrir tus trincheras o cerrar tus trincheras, pero siempre de acuerdo a tu decisión, de acuerdo a lo que vos consideres, de acuerdo, en definitiva, a lo que vos elijas, con las imposibilidades que a veces hay presentes. Y si querés, quizás quedarte en una espera. La cultura como trinchera se hace presente como cada sábado hasta las 16. Tengo el placer de compartirlo con un equipo fantástico. Yo soy Alejandra Piaggi, en el área allí de operación técnica, Agustín Romero, mi co-conductor. la naranja completa de este programa, se podría decir, el genio, el ese Carlos Belloni. Y aquí estamos, obviamente, en Radio Cultura, FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial, en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. La temperatura en estos momentos es de 20 grados 5, algo nublado. La humedad cada vez está ascendiendo más. Vamos a decir que está actualizado según el Servicio Meteorológico Nacional de las 15 horas. La humedad del 61%, la presión 1019.7 hectopascales, el viento del este a 13 kilómetros por hora y la visibilidad de 10 kilómetros. Vamos a estar toda la semana con temperaturas entre los 15 y los 17 grados de mínima y máximas entre los 22 y los 25 grados de máxima. El único día que vamos a tener desde la madrugada, mañana, tormentas aisladas y por la tarde, chaparrones, es el día martes. El único día, el resto van a ser días fantásticos, otoñales, que vamos a estar viviendo, por lo menos en Capital Federal, y también se espera a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Ya les dije que llega el momento en el cual se frota una lámpara y en esa lámpara habita un genio, y el genio en la cultura como trinchera se llama Carlos Belloni. Buenas tardes, ¿cómo estás, Carlos?
Hola, Ale, gracias.
¿Cómo te va? ¿Bien?
Muy bien.
Bien, lindo día de otoño.
Hermoso.
Maravilloso. Y bella tarde para poder dialogar entre nosotros. ¿Qué esperamos cuando esperamos, Carlos?
¿Qué esperamos cuando esperamos?
Empecé livianita hoy.
Sí. A lo mejor no esperas nada, ¿no? A lo mejor esperar es solo esperar.
Y a veces la nada es una abertura.
Bueno, habíamos hablado mucho de la nada como abertura, ¿no? Ahora, cuando vos me decías qué esperamos cuando esperamos, me vino a la mente los personajes maravillosos de Esperando a Godot,
claro,
de Samuel Beckett, ¿no? Vladimir y Estragón, que esperan a Godot.
Claro.
Y toda la obra es esperar a Godot.
Sí.
Y esperan,
sí,
a Godot. Mientras tanto la vida pasa. Casi como nuestro teniente Drogo, el que veíamos recién.
¿Y Godot llega?
Godot jamás llega.
Por eso.
Pero esperan a Godot.
Hay que ver también algo muy interesante, qué representa Godot en cada uno de nosotros, ¿no? Que a veces nos quedamos en una espera.
Bueno, en el caso, por ejemplo, de Drogo eran los tártaros.
Claro.
En el caso de Godot no queda claro, excepto esa pregunta tuya, que esperas cuando esperas. Godot es a lo mejor el símbolo de algo que va a venir,
exacto,
pero que no sabes si viene. Fíjate cómo a veces también cómo podés construir definiciones con indefiniciones.
Exacto.
Un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene para decir.
Lo dijimos.
A lo mejor Godot también es una espera de algo que no sabes qué es, que no se va a materializar nunca. En el imaginario de estos dos personajes es otra persona.
Claro.
Pero podría ser otra cosa.
Recuerdo la obra de teatro Esperando a Godot.
La obra de teatro es fabulosa. Hay que leerla. Hay que leerla con una mente abierta, ¿no? Tiene
como
diálogos
todo
surrealistas, tiene diálogos cómicos, tiene diálogos. Tengo acá algo que, bueno, ellos se encuentran con alguien, como no saben quién es Godot, se imaginan que esa persona es Godot. Y entonces le dice: ¿y ustedes esperaban este Godot? Sí, claro, en mis propiedades. No creíamos hacer nada malo, teníamos buenas intenciones. El camino es de todos. Es lo que nos dijimos. Este es un diálogo entre Vladimir y Estragón. Es una vergüenza, dice el dueño del terreno, pero es así. Y así seguimos, no hay nada que hacer. Claro, fíjate vos que en ese no hay nada que hacer, porque solo estás esperando.
Claro.
El camino es de todos, no hay nada que hacer. ¿Qué esperamos cuando esperamos?
Vos fíjate que a veces se dice que cuando se habla de esperanza, se habla de espera.
Bueno, la otra vez lo hablábamos de que elpis, o sea, esperanza viene de elpis, del griego antiguo elpis, el pis, que tiene una denotación de espera también. ¿Pero qué esperamos cuando esperamos? A veces esperamos que otro haga algo para poder nosotros actuar.
Habitualmente.
Cuando vos estás esperando a Godot, estás esperando que se materialice esa,
algo o alguien.
Ese, claro, estás esperando que se materialice ese imaginario tuyo por el cual esperabas. Pero la vida mientras tanto pasa.
Sí.
¿Vos te acordás de Ante la Ley? Sí. Que teníamos esta persona que quería entrar en sí. el edificio de la ley y espera toda la vida sí. hasta que se muere. Y jamás entra y le cierra la puerta.
Bueno, el tema Penélope es así.
Vos estás esperando. ¿Esperando qué? Déjame que lea. Voy a leer algunos párrafos del capítulo 11 de este libro, El desierto de los tártaros, de Dino Buzzati.
Sí, ahora una cosa es que uno espere sabiendo lo que espera, y otra cosa es quedarse esperando en la espera misma.
El resultado es el mismo. Vos estás esperando, en el caso de Drogo, estás esperando a los tártaros.
Sí.
La vida mientras tanto pasa.
Sí.
En el caso de...
El tema es que no llegan nunca, claro.
Vladimir y Estragón, claro. Saben que esperan a Godot, no saben quién es Godot, no saben para qué lo esperan a Godot, no saben nada de Godot, pero lo están esperando.
Bueno, se podría decir, por ejemplo, a ver, Carlos, en este país se espera la certidumbre y te podés quedar esperándola.
Bueno, te podés quedar esperando toda la vida.
Por eso.
A ver, abramos un paréntesis. Probablemente estamos esperando una certidumbre que no vamos a tener jamás. Se me ocurre que uno de los marcadores de esta modernidad es la incertidumbre.
Claro.
Si es uno de los marcadores de la modernidad, es difícil esperar certidumbre. Mm. Lo único que tenés es incertidumbre.
Exacto.
Y esa espera por la certidumbre podría ser una excusa para la parálisis. Mm. Espero certidumbre, espero a Godot. ¿Quién es Godot? Y no lo sé. ¿Qué es la certidumbre?
Exacto.
Y no lo sé. ¿Va a venir? No creo que venga. Porque si lo que estoy diciendo es que una de las definiciones de la modernidad es la incertidumbre, la volatilidad, no voy a tener certidumbre.
Ahora, quedarte en la espera es otra imposibilidad. Porque si me quedo en la espera, por ejemplo, de la educación, sin obrar en consecuencia, me quedo esperándola.
Bueno, es que ahí es donde quería llegar. ¿Para qué esperamos cuando esperamos? ¿Por qué no hacemos?
Claro, a veces es una zona de confort.
A veces la espera es la zona de confort. Me quedo esperando entrar en las puertas de la ley.
Exacto.
Fíjate vos que ese cuentito maravilloso de Kafka, que después está inserto en El proceso y es una obra infinitamente más compleja y mayor, la raíz del proceso está en ese libro, en ese cuento de Ante la ley.
Sí. Es decir, que la espera puede ser muy cómoda.
Y muy incómoda también.
A la vez, muy bien.
Ese campesino que se sienta en el taburete a esperar ante las puertas de la ley, la pasa mal.
Es que la zona de confort por lo general no es confort.
Es imposibilidad de salir.
Exacto, exacto. Es lo más inconfortable. Las zonas de confort no son confort, es lo más inconfortable.
El campesino de ante la ley la pasa mal. Trata de sobornar al guardia. ¿Te acuerdas que lo leímos
sí, sí.
todo? Trata de sobornar al guardia, cuenta las pulgas, se enoja. La vida le pasa esperando en un taburete hasta el punto tal de morir sentado en ese taburete y nunca entrar en el edificio de la ley. La alegoría esa de Kafka es brillante, es maravillosa, es monstruosa.
Sí.
Quizás sea esa modernidad que está esperando una certidumbre que nunca va a venir. Mm. Puede ser este Drogo esperando a los tártaros que también nunca van a llegar. Mm. Pueden ser Vladimir Estragón esperando a Godot sin conocer a Godot, sin saber qué esperan de Godot, ni sin saber para qué lo esperan a Godot. Mm. Yo te invertiría los términos de la pregunta. Tenemos certidumbre, ¿y qué hacemos con ella? Mm. Tenemos certidumbre. ¿A dónde avanzamos?
Claro, actuar en consecuencia sería el punto.
Bueno, pero actuar también tiene que tener un propósito.
Claro. Es que la certidumbre sería el propósito. Si yo tengo una certidumbre, voy hacia ella.
Vos tenés la certidumbre de alguna situación o de algo que va a pasar.
Sí.
Ahora vos tenés que hacer algo con esa certidumbre. Vos hablabas del campo de la educación o hablabas del campo, digamos, todos los días. Nosotros esperamos alguna certidumbre.
Sí.
¿Y qué hacemos? Supongamos que tenemos esa certidumbre. Sabemos que... A ver, yo te voy a instalar dos o tres certidumbres. Perdón. Que son servidumbres también. El fallido no fue casual. Yo te voy a instalar dos o tres certidumbres.
Dale.
Mañana va a ser peor que hoy. Mañana va a ser tan incierto como hoy. Mañana vamos a estar tan mal como hoy.
Sí.
Te instalé tres certidumbres.
Sí.
Vos me las podrás discutir, pelear, me las podrás. Ahora yo sí. Te digo, mira, no, yo estoy convencido que es así. Para mí son tres certidumbres. ¿Qué hacemos con eso?
Yo me trato de levantar con la mejor manera y con el mejor optimismo como para atravesarlas.
Bueno, yo te voy a instalar otro pensamiento, que es...
Ah, si me vas a seguir instalando.
De esto se trata, ¿no?
No terminamos más.
De esto se trata.
Dale, vamos.
Hay una obra que es maravillosa y que la vamos a tratar. Ya la tratamos la otra vez, creo que da para segundas y terceras y quintas lecturas, que es El Prometeo encadenado de Esquilo.
Sí.
¿Vos te acordás del mito griego, Prometeo, el dios que le entrega la cultura y la civilización a los hombres desobedeciendo a Zeus,
sí,
desafiando a Zeus? A partir de ahí se impone el castigo de Zeus, que va en dos direcciones, un castigo hacia Prometeo y un castigo hacia los hombres. Hacia Prometeo lo encadena con cadenas irrompibles hechas por Hefesto, el dios de la metalurgia, sí, si querés, con lo cual eran irrompibles, lo encadena en una cima, una montaña, frente a un abismo, donde un águila todos los días le come el hígado, en la noche el hígado se regenera y así pasamos toda la vida.
¿Y Prometeo no se queda esperando?
Prometeo se queda esperando. Lo que pasa es que hay otra lectura, después la vamos a ver. El castigo hacia los hombres es en el enojo, es Pandora,
sí,
que tiene su vasija con, sí, todos los males del mundo, la instrucción de no abrirla, por la curiosidad lo abre y salen todos los males del mundo,
pero debajo
menos
radica
la esperanza que queda ahí, que es lo que nos abrió la puerta a preguntarnos, pero entonces la esperanza es un mal, porque si está ahí es un mal
y también está para sacarla.
No podés, en la vasija de los dioses vos no podés meter mano.
Bueno, pero en la acción que podés hacer teniendo la certidumbre de que está, por ejemplo, es,
bueno,
sacarla.
Pero es un mal, o sea, vos sacarías un mal, es un mal, o sea, para Esquilo, para los de la mitología griega, esa esperanza es algo malo.
Y a veces en lo inquietante y en lo lúdico uno saca males.
Bien, ahora yo te decía, Prometeo está esperando. Sin embargo, Prometeo está jugando un juego que los dioses pueden jugar porque son eternos.
Sí.
Prometeo sabe, Prometeo es un dios que ve el futuro, sabe cuál es la perdición de Zeus.
Sí.
Entonces su silencio y ese esperar es su única arma.
Sí.
Él está actuando, no, sí, está siendo pasivo.
Sí.
Él está actuando. No nos olvidemos que para los griegos... Y acá es donde la modernidad se choca con nuestras etiquetas. Las etiquetas que nosotros aplicamos no son técnicamente aplicables al mundo griego y a los antiguos griegos, son, sí, anacrónicas. Entonces nosotros tendemos a medir todo en función de nuestra cultura y nuestro bagaje cultural, que es anacrónico al mundo griego.
Sí.
Él espera, es cierto, pero él no espera pasivamente. Él está haciendo un ejercicio de poder,
es
que
decir,
es callarse.
¿Hay una espera activa?
Él está actuando. Él elige todos los días callarse ante Zeus y no revelarle el secreto. Aun cuando van emisarios de Zeus, aun cuando va gente genuinamente a ayudarlo.
Sí, pero hay que aclarar algo. En el caso de Prometeo estamos hablando de dioses. De la
por eso digo,
griega.
Por eso digo, esto fue en dos direcciones, hacia los dioses y hacia los hombres. En el caso de los dioses, ellos se pueden dar el lujo, si querés, de jugar juegos eternos. Porque para algo son dioses.
Sí.
Ahora, el punto que quería hacer era otro. Zeus es otro dios, es también poderoso. Él sabe, y acá es lo que quería instalar, el pensar trágicamente.
Sí.
Zeus piensa trágicamente. Zeus no tiene esperanza de que le va a ir bien. Todo lo contrario. Zeus lo que hace es, sabe que en Prometeo hay una amenaza.
Sí.
Hay un conocimiento que es cómo va a ser su perdición y su,
sí,
fin. Y actúa también tratando de doblegarlo a Prometeo.
Sí, la llama.
Lo quiere vencer. Acá tenés dos dioses que están peleando,
sí,
en una guerra de ellos,
sí,
eterna,
de egos,
inconducente.
Sí.
Ya vamos a llegar ahí. Hay algo de egos, hay algo de querer doblegar al otro.
Claro.
En Zeus está esta idea del pensamiento trágico, que él sabe que puede no terminar bien y por eso se encarna en esta lucha. Y en Prometeo está no la esperanza, sino la acción del silencio,
sí,
para no ceder ante Zeus. Fíjate, es una pelea eterna. ¿Cuántas peleas tenemos acá nosotros, no? También eternas, de gente
todas
que
ellas,
se cree dioses.
Todas esas.
Que se creen que pueden jugar eternamente y que nos usan a nosotros, los hombres, fíjate que el paralelismo está, para sus fines.
Sus objetivos mesiánicos.
Y sus objetivos.
Muchos entonces, casos mesiánicos.
Nada, puse ahí el paralelismo. Lo único que quería era hacer esto del pensamiento
ahora,
trágico.
¿No es responsable ese pueblo de la espera? ¿De quedarse en la espera? ¿Y la espera no es una imposibilidad?
Lo que pasa es que acá en la categoría griega...
No, el estamos hombre, hablando de la categoría claro, humana.
Para los griegos el hombre no tenía otra
por
actitud
eso, que... Yo te estoy hablando en la categoría humana en
bueno,
estos momentos.
Entonces volvemos a Drogo, si querés.
Exacto.
Volvemos a Vladimiro y
sí,
a Estragón. Volvemos a estamos esperando. ¿Y qué estamos esperando? ¿Que los dioses diriman sus contiendas? Y entonces tenemos esa certidumbre de la que hablábamos antes.
Hoy en día es clarísima esa espera.
¿Qué estamos esperando?
Porque en el oficialismo te dicen estamos esperando lo que diga Cristina,
que Zeus y que va a ser revelada y va a
sí.
¿Qué estamos esperando?
Y en la oposición estamos esperando a Prometeo Macri.
¿Qué estamos esperando? Prometeo, mirá qué interesante, porque Prometeo es promesa.
Claro.
¿La promesa de qué?
De campaña.
¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? ¿Que venga un Mesías y nos diga yo los voy a salvar? Porque eso, ahí lo tenés, vos hablabas recién de
sí,
Milei. Ese es eso, es un Mesías que viene a romperlo todo, a romper las cadenas de Prometeo, a romper el águila, a romper con Zeus, y yo lo arreglo todo. Y no funciona la realidad así.
Ahora, pero el pueblo, ¿sabés qué es lo que te dice? Yo lo voto para que todo explote, y si explote, que explote bien por los aires.
Qué pensamiento tan terrible.
Hablando de pensamiento trágico, pero es lo que
claro,
está pasando.
Claro, pero son dos cosas. El pensamiento trágico es lo que hablábamos muchas veces de yo leo un mundo feliz para evitar convertirme en un mundo feliz. ¿Te acordás esa cita de por qué sí, leemos un mundo feliz?
Sí, yo leo un mundo infeliz y exploto todo por los aires.
Bueno, pero eso es un pensamiento horrible, no es un pensamiento trágico. Porque exploto
es un
todo
pensamiento,
por los aires,
¿sabes qué? Autodestructivo.
Exactamente, pero entonces es horrible. Porque cuando
pero es lo
vos,
que está pensando el pueblo. ¿Por qué lo está pensando?
Destruir, pero esperá, porque cuando vos pensás destruir, estás midiendo la cuota de sufrimiento que va a implicar eso para vastos sectores de la población.
No únicamente destruir, destruirte.
No, no, destruimos un modelo social,
claro,
destruimos un modelo económico, destruimos, si querés, hasta la democracia. En estos destruir hay pocos modelos de construcción. Y en general, en estos modelos de destrucción solo hay ismos atrás, fundamentalismos.
Claro.
A mí no me gusta la idea de destruir si no tengo que oponer atrás y si en eso que opongo atrás hay algo que sea, no sé si superador es la palabra, no me gusta eso porque a veces suena, no me convence. Pero vos cuando querés imponer algo o buscás imponer algo, siempre es un modelo que implica una construcción.
Sí.
Mira, el otro día estábamos, bueno, viste Zygmunt Bauman,
sí,
el famoso filósofo polaco que hablaba de la modernidad
sí,
líquida. Y en la introducción de ese libro, él habla de, en el manifiesto comunista, fíjate hasta qué época se remonta, el manifiesto comunista habla de la solidez de las instituciones y de las costumbres, y que todo se había solidificado y que nada permitía el cambio.
Bien.
Y que entonces vos tenías que liquidificar,
sí,
licuar, para poder ser permisible los cambios. Ahora, en ese manifiesto comunista la intención es yo voy a licuar esos instrumentos sólidos, pero lo voy a reemplazar por otros instrumentos sólidos.
Claro.
Que eran los que proponía el comunismo.
El tema es cuando no lo reemplazás por otros sólidos.
Fíjate que ese proceso siguió avanzando y llegamos a esta modernidad de nuestros días, que lo único que hace es sistemáticamente licuar absolutamente todo.
Estamos licuados.
Sin oponer nada a cambio. Vos, un Occupy Wall Street, ¿te acordás que hablamos de 2 millones de estos movimientos? Lo único que tienen es un combate hacia el status quo, pero no tienen ninguna proposición detrás. Es solo combate, no proposición.
Es de lo que estamos hablando.
Entonces, también hay una espera por el solo combate, pero no por la construcción.
Exacto.
¿Qué pasa cuando vos generás vacío? Y el aceleracionismo destruccionista ese es generar vacío. ¿Quién lo va a ocupar? Vos, a ver, hagamos el siguiente ejercicio. Pensamos que si aceleramos el destruirnos, ¿va a ser para mejor o para peor? Tengo la sospecha de que va a ser para peor.
Siempre
sospecha
para
mía.
Peor.
Ahora, por eso me preocupan los movimientos aceleracionistas en tanto y en cuanto solo implican destrucción. Porque no proponen, es solo la destrucción por la destrucción.
Ahora, el tema también está en por qué se crean, para qué se crean.
Bueno, probablemente pueda pasar que en la espera te pongas ansioso, te pongas inquieto, te pongas irritable y lo que quieras es romper todo.
De alguna manera, porque estamos analizando la realidad de hoy.
Sí,
Carlos.
Pero la realidad de hoy cuesta imaginarse, o sea, Argentina está pasando por una realidad, pero también está inserta en un contexto de región latinoamericano y también está inserto en un contexto global.
Sí.
Y si bien es cierto que acá nos pasan cosas extrañas, no estamos exentos de que pasen esas mismas cosas extrañas a nivel planeta.
Obviamente.
Por supuesto que todo el tiempo hablamos de lo que nos pasa hoy. Por eso yo insisto tanto en que hay que estudiar el pasado, porque aun cuando nos pasa hoy, ya pasó en el pasado.
¿Y qué pasa con lo que nos pasa?
No igual, no exactamente igual, probablemente no tenga las mismas consecuencias, pero ahí es donde, ¿te acordás lo que hablábamos recién? De pensar trágicamente.
Sí.
Si yo pienso trágicamente, voy a armar todos los escenarios como para decir qué pasa si pasa esto, qué pasa si pasa aquello, qué pasa si pasa lo otro.
El problema es cuando es repetitivo.
No,
ahí está el confort.
Cuando no hay ningún análisis de ese tipo. Quiero destruir todo. Okay, ¿para qué? Para que se rompa todo.
Sí.
Okay, ¿qué viene después? No lo sé, pero ya está roto.
Claro.
¿En el fondo no estás esperando por otro Godot?
Claro.
Esa rotura es un Godot.
Así es un Godot.
Que no sabes a dónde te lleva, no sabes ni quién es.
Ni quién es.
No sabes qué te propone, ni para qué lo esperás.
Ni si es un quién o es un algo.
Pero está facilitando que aparezca.
Claro.
Pero no sabes qué hace.
Estás haciendo un espacio, como dijiste.
Entonces.
¿Y si queda el espacio y nunca llega?
Es muy difícil, la naturaleza los vacíos los ocupa. La historia te demuestra que los vacíos sociales, políticos, económicos se
pero
ocupan.
Pero nunca vas a saber quién.
En general también sabemos que los quienes que ocupan esos espacios son
siempre
todos
los
sismos.
Mismos.
Son todos sismos.
Porque son siempre los mismos.
Claro. Entonces, fíjate vos que te estoy llevando por otra forma de razonar la certidumbre que yo te instalaba al principio de mañana va a ser peor que hoy. Y mañana vas a estar peor que hoy.
Sí.
Y mañana vas a tener, a pesar de toda esa certidumbre, tanta incertidumbre. Porque yo te digo, si destruimos todo, la incertidumbre, ¿va a ser mayor o menor?
Que yo también elijo cómo despertarme mañana.
Bueno, pero si elegís despertarte peor, no te quejes.
Por eso, pero por eso elegí el optimismo.
El destruccionismo me cuesta pensar que sea optimista. No digo que lo hayas puesto vos, Yo sé que es una forma de pensar.
No,
me queda claro.
Son dos formas completamente de pensar. Me puedo sumergir en lo que vos me dijiste, va a ser un día de terror, me levanto y mi día va a ser de terror. Esto pasa siempre. Ahora, mañana va a ser peor que hoy, me levanto y digo, me levanto con el mayor optimismo como para enfrentarlo. Son dos visiones completamente diferentes.
Bien, o me sumerjo, puedo llevar por otro camino entonces.
Sí.
Justamente, y vuelvo a Prometeo encadenado.
Sí.
Prometeo, cuando le da el fuego a los hombres, dice que les insufló ciegas esperanzas.
Sí.
Esa ciega esperanza es el velo que tapa a la humanidad su finitud, su muerte. O sea, que son mortales, que somos mortales, no como los dioses que son eternos. si vos sos mortal, podés cometer actos irrazonables, irracionales también.
Sí.
Porque por eso sos mortal, uh-huh, y porque ante la finitud haces locuras como,
sí,
la irracionalidad de romperlo todo. Uh-huh. En el fondo, lo que también se puede sacar como enseñanza, y es linda la enseñanza, es que los castigos a veces son dobles. Uh-huh. Hablamos de Sísifo, ¿te acordás?
Sí.
Sísifo cargaba su roca, la llevaba hasta la cima de la montaña solo para esperar que la roca cayera otra vez.
Y volverla a cargar.
Y la volvía a cargar. Ahora, en Sísifo había una esperanza, había, sí, un optimismo, si querés,
sí,
de pensar que esa vez, sin saber por qué, esa vez la piedra iba a quedar en su lugar.
O podía ser distinto, sí.
Y que el castigo iba a terminar, porque,
exacto,
había logrado llegar la piedra hasta el,
sí,
la cima, hasta darse cuenta que no.
Y pero
que
no se quedó esperando. Siempre
no.
Fue.
De nuevo, para los griegos siempre hay un actuar.
Sí.
Ahora, no le importaba, el optimismo de él lo hacía cargar la piedra.
Sí.
Y ese optimismo era una pena cuando se daba cuenta que la piedra volvía,
exacto,
a caer. Y vos tenías el doble castigo, perder ese optimismo y que la piedra cayera y tuvieras que, sí, volver a empezar.
Vale la pena y vale la alegría.
Bueno, esas son decisiones personales, pero para
por
él,
eso,
en el mito está encerrado el doble castigo.
Exacto.
Y la esperanza como un velo que te corre la realidad de que las cosas van a terminar saliendo como van a terminar saliendo.
Sí,
la piedra
en definitiva
va a volver a
vas a volver a caer en el mismo lugar.
Exactamente. Entonces, ahora déjame...
Pero qué distinto es tener la esperanza de que no caiga en el mismo lugar.
No, es que sin esa esperanza vos no llevas ni siquiera la piedra.
Exactamente.
Te quedás
en la espera.
Te quedás en la inacción, claro. O sea,
y la espera ahí, no es una inacción.
Pero Sísifo está esperando que el castigo termine, pero todos los días levanta la piedra y la lleva
actúa,
a la cima.
Actúa, por eso.
Prometeo está esperando que se llegue a algún acuerdo, pero mientras tanto... Él elige seguir en silencio.
Pero es una espera activa.
Es una espera activa. Él está haciendo. No sabe si termina bien o mal.
La espera activa es más de los dioses. Uno, cuando
no.
se queda esperando, es pasivo.
Sí, pero Sísifo es un hombre, es un mortal.
Sí.
Y Cassandra es otra mortal. Cassandra también. No, creo que no hablamos del mito de Cassandra. Cassandra es. Sabe. Digamos, Cassandra tiene la posibilidad de ver el futuro.
Sí.
Y lo dice, lo explicita. Pero nadie la escucha. Porque nadie, los dioses, el castigo es que nadie escucha a Cassandra.
Bueno, ¿cuántas veces no nos escuchamos a nosotros mismos?
¿Y a cuántas Cassandras no escuchamos?
Muchísimo, pero fundamentalmente tenemos que escucharnos a nosotros mismos para escuchar alguna Cassandra.
Sí, pero hay Cassandras.
Muchísimas.
O sea, hoy vos sabés, cualquier reporte, cualquier lectura basada en argumentos y con criterio y con sentido común, te está quitando el velo ese que no querés quitar y ves la realidad desnuda de que vos podés decir, mirá...
O uno puede ser su propia Cassandra.
Sí, pero en general uno siempre pone las cosas afuera, ¿no? Entonces
los
Cassandras están ahí y vos no las escuchás. Entonces eso te permite pensar que la pandemia, que la guerra, que la sequía... A ver, muchachos, esto es mentira. No, Ucrania está en guerra, no nosotros. Y Ucrania tiene un 3% de inflación en lo que va del 2023. Mm. Y nosotros ya llevamos el 103%
interanual. Pero eso es el ponerlo
afuera. Es los velos que me ocultan la realidad. Mm. Es la guerra, no, Ucrania está en guerra. Es la pandemia. Tuvimos que emitir porque la pandemia, no, todos los países emitieron. Ninguno tiene el nivel de inflación que tuvimos nosotros. Y los países que emitieron tuvieron el 6, 8, 10 y ya bajaron otra vez a sus valores normales de 4, 6.
Sí.
Nosotros seguimos con el 100% anual.
Bueno, ese es
el
velo.
Es la sequía. Claro, a eso voy. Es la sequía. Bueno, pero a ver, la sequía, tenés razón. Este año te tocó sequía. Pero vos tenés un modelo económico que exporta, o sea, que está basado en la exportación de 70%, 71% para ser exacto y según cifras del INDEC, de productos extraídos del campo.
Sí.
Bueno, ahí estás esperando que la sequía no te, que te favorezca o que no te perjudique, que el que
claro, porque el tema es que
cambiar el modelo económico.
¿Qué hiciste?
Claro, entonces
ese es el punto.
Ahí tenés tantos velos y tenés tantas Cassandras que te están diciendo, mira, ese no es el camino, pero nosotros seguimos esperando. ¿Esperando qué? Esperando a Godot. Déjame que te lea. Esto es Dino Buzzati, El desierto de los tártaros. Casi 2 años después, Giovanni Drogo dormía una noche en su habitación de la fortaleza con mayúscula. Es ese mismo edificio de la ley que estaba con mayúscula en Kafka, ¿te acordás?
Sí.
Habían pasado 22 meses sin traer nada nuevo, y él se había quedado inmóvil, esperando, como si la vida debiera tener con él una especial indulgencia. Sin embargo, 22 meses son largos y pueden suceder muchas cosas. Hay tiempo para que se formen nuevas familias, nazcan niños y hasta empiecen a hablar, para que se alce una gran casa donde antes solo había un prado, para que una hermosa mujer envejezca y ya nadie la desee, para que una enfermedad, incluso de las más largas, se prepare y mientras tanto el hombre sigue viviendo despreocupado, consuma lentamente el cuerpo, se retire en breves apariencias de curación, se reanude desde lo más hondo, absorbiendo las últimas esperanzas. Queda un tiempo para que el muerto sea enterrado y olvidado, para que el hijo sea de nuevo capaz de reír y por la noche acompañe a las muchachas por las avenidas, inconsciente, a lo largo de las verjas del cementerio. La existencia de Drogo, en cambio, estaba como detenida. La misma jornada, con idénticas cosas, se había repetido centenares de veces sin dar un solo paso adelante. El río del tiempo pasaba sobre la fortaleza, agrietaba las murallas, arrastraba hacia abajo polvo y fragmentos de piedra, limaba los peldaños y las cadenas, pero sobre Drogo pasaba en vano. Aún no había conseguido engancharlo en su huida.
Es vivir como de costumbre.
Fíjate vos,
esa es la costumbre del statu quo.
Él te habla de 22 meses, que es un tiempo enorme, son casi 2 años.
Sí.
Y todo lo que pasa en esos 22, lo que podría pasar en esos 22 meses, la vida que pasa mientras vos esperás.
Claro.
Sin embargo, para Drogo no pasó nada.
Pero fíjate el automatismo. A ver, si vos estás acostumbrado a me levanto, me lavo los dientes, desayuno y todo lo hago de exactamente esa misma manera, voy al trabajo, salgo exactamente a la misma hora, hago exactamente el mismo trayecto, es vivir como de costumbre, en la costumbre. En la costumbre es en el statu quo.
Estás viviendo en esa fortaleza dejando que el tiempo pase por sobre vos.
Exacto. Ahora, qué atrapante es el inicio. Lee la primera frase.
Casi 2 años después, Giovanni Drogo dormía una noche en su habitación de la fortaleza.
Fíjate, en su habitación de la fortaleza.
Claro, él está ahí. La vida alrededor forma familia, hay enfermedades, hay muertos, hay chicos que nacen,
su fortaleza
hay chicos
es
que
esa,
crecen.
Quedarse ahí para él.
Bueno, la fortaleza acá es una fortaleza.
Ya lo sé, pero ¿no? Analicémoslo más allá de acá. ¿Cuántas personas piensan que su fortaleza es quedarme?
Bueno, fortaleza en el sentido de fuerte, ¿no?
Exacto.
De constituir un lugar que te protege.
Exacto.
De no,
desde ese aspecto.
El no cambio como un lugar de donde anclarte.
Exacto.
Bueno.
Se vive muchísimo así.
Bueno, yo creo que todos vivimos así.
Mi fortaleza es la costumbre. Bueno, si todos viviéramos así, es terrible.
Pero no vivimos todos así. Cada uno en su fortaleza y su fortaleza con mayúscula, cada uno instalado en ese lugar, fíjate, y esperando. ¿Esperando qué? Esperando
durante,
que vengan los tártaros, que esperando que venga la certidumbre.
Yo durante un tiempo viví así, hoy elijo no vivir así, no. No quiero más el statu quo, ni quiero más, aunque me dé certidumbre, no.
Aún,
son elecciones de vida.
No, son elecciones, pero aún, digamos, yo podría ponerme hasta más complejo acá y decirte, aún saliendo de la fortaleza, lo único que haces es entrar en una fortaleza mayor. Porque la vida es una fortaleza. Fortaleza, de nuevo, en el sentido de un fuerte, ¿no? De un lugar donde estás refugiado esperando algo. ¿Qué estás esperando? La muerte. O sea, en el extremo también estás, solo salís de una fortaleza para entrar en otra.
Pero es distinta.
Ese es un juicio de valor personal.
Para mí,
claro.
Es un juicio de valor
personal.
Y está bien. Para mí es distinta.
Pero
no es lo mismo entrar de fortaleza en fortaleza a la misma. Porque yo puedo creer, a ver, que mi fortaleza son mis prisiones. Entonces voy de prisión en prisión. ¿Cuánta gente vive en sus propias prisiones? La mayoría. Yo elijo que mi fortaleza durante un tiempo, por ejemplo, ha sido mis propias prisiones. Me doy cuenta que soy la dueña de mis llaves, salgo de mi prisión y elijo ir a Radio Cultura. Para vos es otra fortaleza distinta de la vida, y para mí también puede ser otra fortaleza distinta de la vida, pero es completamente diferente cómo vivo en una fortaleza, cómo vivo en la otra. Por lo menos cambié. Es como cuando dejas algo enquistado. Es distinto a cuando algo te rota en el cuerpo, hasta a nivel sanidad. Decís, tengo dolor en el hombro, me quedo en la fortaleza del hombro. Y cuando se pasa la rodilla me vas a decir, son dos lugares de dolor, sí, pero el hecho de que permanezca en el hombro lo hace más agónico. El hecho de que se traslade puede llegar a ser un cambio.
Déjame disentir profundamente con eso.
Es lo más maravilloso del programa.
Porque estamos, me parece, hablando de dos niveles distintos de fortaleza. Yo estoy planteándote la fortaleza o el lugar de espera como lugar de espera. Y que vos vivas una vida activamente, entre comillas, no deja de hacerte dejar de esperar algo. Con lo cual, lo único que haces es, ¿te acordás que siempre hablábamos del decorado y del fondo? Sí. Por ahí cambias el decorado. La pregunta que te hago es si cambiamos el fondo.
Sí.
Cambiar de decorado no implica cambiar de fondo.
Cambiar figura a fondo, sí. ¿Qué pasa si a ser cambias, figura y qué pasa a ser fondo?
Si cambias de fondo, sí.
¿Sí?
Cambiar de decorado,
no. Yo estoy
no.
diciendo fondo.
Por eso.
Si yo, cambio el fondo es distinto.
Por eso yo te hago la disquisición. Porque
me
si
encanta.
No. Si no, no. Si no, solo cambias decorado.
Pero si cambio figura a fondo, sí.
No, bueno, pero por eso te hago la disquisición. Para estar seguros de que cuando hablamos estamos diciendo, no es que elijo ir al cine en vez de ir a bailar, ahí cambié solo decorado.
Claro, no.
Elijo
ir a bailar en otras circunstancias, obviamente.
O elijo otra cosa, elijo un hacer que implique alguna otra cosa. Ahora, siempre vamos a estar esperando. De alguna u otra forma siempre estamos esperando algo.
¿Y a nosotros no? ¿Esperándonos?
No. ¿Quién nos esperaría?
Nosotros mismos.
No, papá, me cuesta verlo.
Creo que ¿a veces no esperás vos mismo un cambio interno tuyo?
No lo espero, lo actúo para.
Claro.
Si me quedo esperándolo, claro. Si
¿vos?
Me quedo esperándolo, espero a Godot. Que
¿vos?
Venga el cambio.
Vos.
Claro.
Pero mucha gente se queda.
Bueno, pero bueno, por eso, estamos otra vez casi hablando lo mismo desde dos lugares distintos. Cuando vos estás instalado en la espera y esperás que algo suceda.
Ya está.
Per se.
Ya está.
Y listo, estás esperando
ya
Godot.
Ya está.
No sabes qué es, ¿no?
Ya está.
Puede ser que vos actúes para hacer algo sin saber el resultado.
Sí.
Es completamente distinto. Te saca de ese lugar de espera por medio de la acción.
Claro.
Ahora, también estás esperando algo. En el fondo
sí.
Sos el mismo Sísifo que carga la piedra y que espera que la piedra no caiga. Es solo eso.
Lo tuyo es muy kafkiano.
Sí, me lo han dicho varias veces. Pero, bueno, puede ser. Puede ser que hasta la vida sea kafkiana.
¿Sí?
Y estamos entrando hoy en laberintos que no los percibimos como laberintos, ni los percibimos como prisiones, ni los percibimos como lugares de espera,
sí.
Pero que están instalados.
Eso sí.
Como prisiones, como laberintos y como lugares de espera.
Sí, sí.
Y entramos hasta gozosos y con
sí,
algarabía
sí.
Y no dejan de ser fortalezas, prisiones,
sí.
No deja de ser ese edificio monumental de ante la ley donde vos te quedás ahí esperando en la puerta a poder entrar.
Sin embargo, los vivimos como hechos patrios o queremos que los demás los vivan como hechos patrios y en realidad estamos colocando el velo.
¿Por
la
qué
guerra,
patrios?
Por ejemplo, casi fue trasladado a la sociedad ayer el hecho de que el presidente deje de estar en un lugar que para mí era la crónica de una muerte anunciada, hablando del punto de vista de literatura, estar en un lugar en Las PASO, muchos lo decían, es un hecho patrio, heroico del presidente. Bueno, eso es lo que te quieren velar, develalo.
A ver, si vamos a hablar de eso. El presidente se bajó porque no tenía ninguna alternativa.
Ya lo sé.
Ahora, que hay un velo, el velo está en la pandemia, en la guerra, en la sequía, en los cuatro años horribles, en la victimización absoluta y que nunca nadie se hace cargo de que el país está destruido.
Seguimos con la pandemia de Macri.
Todavía estamos, y nos dicen, no, pero nos dejaron un índice de inflación, vos lo duplicaste, tenías un nivel de deuda, vos lo duplicaste, tenías...
Ojo, esto se puede decir de oficialismo y de oposición.
Totalmente, y después quiero hacer una lectura de Italo Calvino a propósito de eso.
Bien.
Pero, en el fondo, no dejan de ser los dos, estos Prometeos y estos Zeus, que están peleando entre ellos.
Coincido.
Y donde vos sos una, ¿cómo se llama? Una casualty, un daño colateral. Nosotros.
Lo que pasa es que ellos nosotros, no son ni Prometeo ni Zeus.
Bueno, no, pero ellos se erigen en
claro,
ese lugar.
Se la creen.
Ellos se autoperciben dioses eternos.
Coincido.
Avalados por una sociedad donde hoy el peronismo tiene 80 años, el radicalismo tiene 100, o sea que se
una
están eternizando.
Espera.
La sociedad espera qué.
Exacto.
¿Qué espera? Un Prometeo, un Zeus que nos vengan con la solución.
Sí.
O algún otro dios que revelado también se entronice en Dios y nos saque de este lugar de espera.
Sí.
Pero fíjate vos que ellos se autoperciben dioses y nosotros no dejamos de ser el daño colateral de eso. Mi pregunta ante eso es, ¿y qué hacemos nosotros? Porque nosotros estamos en esta fortaleza esperando que recibamos el menor daño posible.
El punto es
que
eso.
Que nos afecte de la menor manera posible. Y mientras tanto los dejamos pelearse, pero no hacemos activamente nada.
El punto es ese.
Por deserigirlos de ese lugar.
El punto es ese.
Y ojo, que no sé cómo se hace. Porque...
No, yo tampoco. Pero el punto es el hecho de decir, uno cuando dio el poder, también uno tiene la posibilidad de quitar.
No hay colonizador sin colonizado.
Por eso.
No hay esclavo sin esclavizador.
Exacto.
No, las asimetrías en el poder existen. Pero también existen
la vida.
Claro. Y también existen los espartacos,
claro.
Y también existen los pueblos que se rebelan ante los colonizadores. También existen un montón de reacciones que no son la espera. Entonces, tratando de volver al punto de inicio, cuando vos estás instalado en una espera, también podés estar instalado en un laberinto.
Sin lugar a dudas.
Y no, vos te acordás.
Por eso que a veces dicen la espera desespera.
Y bueno, y ahí en esa desespera podés tener estas soluciones mágicas,
claro.
Que vos decías, autodestructivas, este destruccionismo.
Exacto.
Que por ejemplo me viene a la mente cuando Alejandro Magno se enfrenta al nudo gordiano, que el nudo, la leyenda, el mito decía, ese era el yugo de una carreta, decía que quien lo lograra. Quien lograra desarmar el nudo tenía las puertas de la conquista de Asia abiertas. Y todos trataban de desarmar un nudo de una soga, cáñamo, totalmente retorcido, y nadie lo conseguía, resecado en el sol y el desierto, hasta que vino Alejandro Magno y lo partió con la espada. Eso dice el mito y la leyenda.
Sí.
Y de ahí le abrieron las puertas a la conquista porque había roto el nudo gordiano.
¿Y era un nudo que se podía desanudar?
Probablemente no. Ahora,
ahí está lo de esperando a Godot.
Acá, en la leyenda, vos tenés un Alejandro Magno que rompe el nudo con un propósito claro.
Un hachazo.
Mostrar que él iba a conquistar Asia.
El poder.
Que él lo iba a conseguir. Cuando vos haces un movimiento destruccionista por la destrucción pura, sin nada que lo reemplace atrás y sin ningún proyecto, a mí me da miedo.
Yo opino exactamente igual que
me
vos.
Me da mucho miedo.
Es más, creo que la comparación de lo de Alejandro Magno con quien lo puede representar actualmente es
clarísima. No, claro. Yo hace poco escribí una columna comparándolo, y acá quiero ser muy prolijo y muy claro. Javier Milei no puede ser comparado con Hitler.
Obviamente.
¿Por qué? Porque Javier Milei es una caricatura, porque vivimos en un país sudamericano, en la periferia del mundo, porque no tenemos los medios, porque no hay manera que la historia se repita y porque no hay forma. La aberración que es Hitler no puede ser comparada con un Javier Milei. Sí lo puedo comparar con ese soldado frustrado, borracho de cervecerías, que enfervorizaba a 40, 50 personas y que después lo seguían masivamente. Cuando uno lo compara con ese periodo, Y la comparación es válida.
Sí.
Porque lo estás comparando con una persona que en ese momento decía lo que la gente quería escuchar. Y que apelaba al orgullo herido del pueblo alemán que había perdido la Primera Guerra y que se le habían distribuido las potencias y le habían impuesto unas sanciones terribles. Y con... después vendría la Segunda Guerra Mundial. Sí. Ahora, en ese momento, ese borracho de cervecerías que se convierte en canciller...
Sí.
Solo puede gobernar destrozando la República de Weimar. Tenías una constitución y él gobernaba por afuera de la constitución.
Clarísimo.
¿Qué es lo que se me ocurre que podría pasar acá si un Javier Milei asumiera? Porque no hay forma de que pueda gobernar con un Congreso dividido. O sea, no hay forma de que pueda imponer lo que él quiere imponer por las leyes. Y él lo dice y lo explicita. Dice, yo voy a gobernar por la voluntad popular, voy a llamar a plebiscito, y si la gente me votó y yo gané, yo voy a ganar ese plebiscito y voy a... Llegado el caso, lo que está amenazando es con cerrar el Congreso.
Sí, una locura.
Fíjate, bueno, pero ahí tenés el destruccionismo.
Claro, es lo que veníamos diciendo.
¿Y a dónde va a terminar eso? Termina en un ismo.
En
termina
en algún totalitarismo. Por eso que es más de lo mismo.
Por eso es que es peligroso.
Tenemos que finalizar, 3 minutos, se pasó pero volando.
Bueno,
entonces, y podemos volar más todavía. Tenés a Borges y a Italo Calvino.
Vamos a dejar a Borges, vamos a ir con Italo Calvino.
Bien.
Si queréis creerme bien, ahora diré cómo es Octavia, ciudad de la araña. Hay un precipicio entre dos montañas abruptas. La ciudad está en el vacío, atada a las dos crestas por cuerdas y cadenas y pasarelas. Uno camina por los travesaños de madera cuidando de no poner el pie en los intersticios. O se aferra a las mallas de una red de cáñamo. Abajo no hay nada, en cientos y cientos de metros. Pasa alguna nube, se entrevé más abajo el fondo del despeñadero. Esta es la base de una ciudad, una red que sirve para pasar y para sostener. Todo lo demás, en vez de alzarse encima, cuelga hacia abajo, escaleras, hamacas, casas en forma de bolsa, percheros, terrazas, y sigue nombrando. Suspendida en el abismo, la vida de los habitantes de Octavia es menos incierta que en otras ciudades. Saben que la resistencia a la red tiene un límite.
Brillante.
Ya lo habíamos leído, pero quiero detenerme en dos cosas.
Sí.
Fíjate, una ciudad,
sí,
una sociedad,
sí,
nosotros, instalados en un vacío, creciendo hacia abajo, sostenido de dos crestas. Zeus y Prometeo.
Clarísimo.
Las dos crestas.
Clarísimo.
Y nosotros colgando de ahí.
Exactamente.
Y sabemos, tenemos una certidumbre, que es la que yo te instalé al principio. Mañana vamos a estar peor que hoy. Saben que la resistencia a la red tiene un límite. Y están caminando, tratando de no caerse en esos intersticios. Hoy la clase media está tratando de no caer hacia la clase baja, la clase baja hacia la pauperización. Estamos todos tratando de no caer en esas grietas y de no caer toda la sociedad al abismo. Mientras tenemos dos montañas de las cuales nos asimos. Podría surgir una tercera montaña, más por el rencor y por el hastío que por el amor, parafraseando a Borges, pero que no va a hacer que las otras dos montañas desaparezcan, probablemente haga que nos caigamos todos. Mi sospecha, no lo dice acá Calvino, mi sospecha es que no importa qué pase con esa ciudad de Octavia, las montañas van a seguir ahí, incólumes, peleándose y echándole la culpa de todo al vacío.
¿Y qué podemos hacer nosotros?
Para meditarlo, ¿no?
Bien, esa sería la pregunta.
¿Cómo evitamos eso?
Claro. Mis amores, nos encontramos siendo las 16. ¡Qué programa, por Dios! Mi querido Carlos Belloni, el próximo sábado, a partir de las 15, haciendo La Cultura, como Carlos.
Como Trinchera.
Chao, gracias, los amamos.
T.S. Eliot, uno de los mayores poetas de la literatura universal, dijo: la poesía debería servir no solo a refinar el lenguaje de su tiempo, sino también a prevenir su cambio en uno que resulta demasiado rápido. Nuestro trabajo es el mismo. Debemos cuidarlo, refinarlo, preservarlo, sacarle brillo y lustre, usarlo con precisión, con respeto y admiración. Es una batalla constante. Y la cultura, nuestra trinchera.